La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Esta canción que canto, amigos, es una más de dolor. Si es que me ven llorando, amigos, discúlpeme por favor.
Pues buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire. A través de Femenina, Fiesta y de Tigo Sports, canales 3, 300 y 1001 en HD, el señor Rodrigo Arias, un servidor de ustedes, Cristian Villalta en la producción, Samuel Martel y Manuel Ranchera. Ya se siente el olorcito a fin de año y tenemos un invitado muy especial para precisamente poner en perspectiva el año del deporte. Nos acompaña el presidente del INDES, el señor Yamil Bukele. Bienvenido antes que ninguna otra cosa, señor Yamil. ¿Cómo le va?
Bueno, contento de estar aquí. Un saludo muy especial en estas fiestas de fin de año a todo el pueblo salvadoreño. Y nada, siempre contento de hablar de deporte y bueno, ya terminando el año, qué mejor manera de terminarlo como lo hemos venido haciendo, de alegría, de fiesta.
Formidable, muy bien. ¿Qué tal, señor Rodrigo Arias? ¿Cómo le va?
Muy bien, muy bien. Saludos a todos, gusto estar con usted y la gente que nos sintoniza. Sobreviví al Día de los Inocentes, que fue
ayer. Bárbaro, formidable.
Así es que ya estamos listos para otro programa.
Muy bien, bueno, perfecto. Pues nada, vamos a empezar tronando y lloviendo, ¿no? Antes que ninguna otra cosa, Yamil, ha sido un año en el que pues los salvadoreños han visto cómo se ha intervenido en la principal infraestructura deportiva del país. Por supuesto, sabemos que ese será un legado para las futuras generaciones de deportistas. Cada vez que hay un evento regional, pues se invierte, ¿verdad?, en este tema. Ya que si se le da o no inversión al mantenimiento, pues eso hace, ya es otro tema que también entra. Pero la pregunta no es cómo van a quedar los escenarios, sino si van a estar a tiempo para el gran compromiso que tiene El Salvador el próximo año. ¿Cómo va el tema de la infraestructura? ¿Cuál es el análisis? ¿Se saldrá? ¿No se saldrá a tiempo? ¿Cómo ves tú la situación?
Bueno, tenemos un muro que se llama 23 de junio, que es la inauguración de los Juegos Centroamericanos y el Caribe. Vamos en un Ferrari, si se puede decir así, a 500 kilómetros por hora. Sí o sí hay que terminar. Gracias a Dios, incluso en esta fiesta navideña no se ha detenido el trabajo en los diferentes escenarios deportivos. Vamos bien. Hay un leve atraso, voy a decirlo de esta manera, pero no hay que asustarse, en todas las obras. Y el atraso se debió al invierno copioso que tuvimos. A esta fecha, si lo hubiéramos visto 3 meses atrás, era mayor el atraso, o sea que hemos venido trabajando para alcanzar el tiempo de no atraso. Incluso ya se está planificando aumentar los turnos y los puntos de ejecución, de abordaje sobre la obra, porque ya se ha avanzado ciertos puntos y eso no lo permite. Y calculamos que a mediados de febrero vamos a estar incluso adelante para cumplir con los tiempos. El único escenario que lleva un problema un poco mayor es el Palacio de los Deportes. El Palacio de los Deportes, el contratista que se ganó la obra o la construcción, no pudo entregar en ningún momento las garantías necesarias para poder firmar el contrato de inicio de obra. Entonces, esa obra está arrancando hace pocos días atrás. Pues tiene un atraso mucho mayor. 2 puntos positivos es que el banco, que es el BESIE, quien nos dio el financiamiento, aceptó la propuesta de no volver a reformular una licitación, sino que otorgarle como ganador al segundo participante. Y ellos aceptaron tomar la obra. La obra se tiene en 2 opciones. La primera es terminar el 100% del interior de la obra y acomodar la fachada, que nos llevaría un poco más de tiempo, y poder albergar, como se tenía previsto, el voleibol y el karate. Uh-huh. Cuando te digo voleibol y karate, depende en finales de abril del próximo año cómo vaya esa obra, podremos decidir llevarnos el voleibol y el karate a otra infraestructura diferente. Lo digo voleibol y karate porque menos mal es voleibol y karate y no atletismo, que ya estaría complicado si el Mágico González tuviera ese problema, cosa que va muy bien y muy adelantado el Mágico González. Entonces, te puedo decir que como escenario estamos bien, estamos cumpliendo, los contratistas también, estamos trabajando y corriendo para cumplir, para poder organizar los juegos.
Yamil, hablando del Mágico González, yo recuerdo en el 2002, nuestros últimos Juegos Centroamericanos y del Caribe, fue un tema muy sensible la pista, porque la pista de atletismo de unos juegos tan importantes requieren que de verdad tenga una calidad probada, que tenga ciertas medidas, que tenga cierta textura. Ese tema, ¿cómo va avanzado el tema de la pista del Flor Blanca?
Me gusta tu pregunta. Y todos los escenarios llevan componentes para por lo menos albergar unos Juegos Panamericanos. A excepción creo que la pista de patinaje, que ya ahora las modernas son cerradas y todo esto, pero la pista es marca mundo, la pista de atletismo, que es la misma marca de las pistas de los Juegos Olímpicos. Es decir, la pista de atletismo en El Salvador será nivel 1A, que es la misma pista que se utiliza para Juegos Olímpicos. Nos hemos preocupado por esa pista, así es que no hay que preocuparse. La empresa más grande de pistas de atletismo se llama Mundo y es la marca reconocida en los Juegos Olímpicos y esa es la marca que va a estar en el Mágico González.
Qué bueno que habló de la famosa pista de tartán,
sí,
¿verdad? Porque yo recuerdo, Emil, que en 2002, bueno, de hecho hubo un gran zipizape a propósito de la pista, sí, entre el INDES y el COE de aquella época. Y con el paso de los años, muy rápido se deterioró esa pista. Entonces, yo varias veces te he hecho esta pregunta, te la vuelvo a hacer ahora que pues recibimos la buena noticia de que se está avanzando en todas estas mejoras a la infraestructura, manutención de esa infraestructura después de los juegos, Yamil. ¿Qué tan optimista eres sobre los fondos que se necesitan para mantener esos escenarios impecables?
Buena pregunta también. Ese ha sido un problema histórico en nuestro país. Tú dijiste, es muy importante lo que te trae albergar unos juegos, que es nuevos escenarios deportivos.
Sí.
Pero yo considero que los nuevos escenarios deportivos se deben de llevar al interior del país o construir en otros lugares nuevos escenarios para que el deporte pueda crecer y no darle a lo mismo, porque no hubo una planificación de mantenimiento y renovación de los mismos escenarios ya existentes. A mí me tocó en esta administración responder por algo que no hicieron las anteriores, que es darle mantenimiento al escenario deportivo. Me han caído de todo tipo de mensajes y cosas sobre el Mágico González, porque, entre comillas, dicen que lo hemos tenido abandonado, y abandonado está hace tiempo. Si no estuviera abandonado, nosotros no hubiéramos gastado ese dinero en el Mágico, sino que hubiéramos hecho otra cosa. Dicho esto, nosotros, como lo hicimos cuando presentamos el escenario, tenemos previsto tener el manual de uso, porque es importante tener, para darle mantenimiento y durabilidad a los escenarios, manual de uso y el manual de mantenimiento de los escenarios deportivos. Otra cosa que va acompañando es que los escenarios, como el Mágico González, no solamente es un escenario para fútbol, sino que tiene 6 locales comerciales sobre la 49, es decir, eso te va a fondear para darle rentabilidad al estadio, aunque no haya partidos. Tiene 4 locales de food court, tiene 2 restaurantes ancla, tiene el Museo del Mágico González. Todo eso tiene que rentabilizarse. Va a tener pantallas gigantes para comercializar también. Y aparte será rentado para, si cumplen con el manual de uso, para eventos culturales y musicales. Y obviamente para jugar fútbol, que es su principal uso. Esto debería de darte aproximadamente, según nuestros cálculos, un 80% del sostenimiento mensual que debería de tener para mantenerlo en buen estado. El 20% debería de generarse, ya sea por lo dinámico que podamos volver el estadio y la rentabilidad en cuanto mayor alquiler, quisiera que el mayor alquiler fuera para eventos deportivos y no musicales. Y lo otro vamos a tener que costear y un poco sobre el presupuesto del Instituto Nacional de los Deportes. Eso va parecido para todos los centros deportivos. Todos tienen sudcor, locales, comerciales, y eso te va a ayudar muchísimo a esto. Creo también que el traer más eventos deportivos en nuestro país, eso va a rentabilizar mucho más los escenarios deportivos.
Emil, te quería preguntar sobre la personalidad de los Juegos, porque siento que al final del año 2022, quizá el tema fue el Mundial de Fútbol, pero incluso cuando ves eventos así, ves que hay ganchos que te llevan al Mundial. Una buena mascota, una canción, de repente estamos viendo la canción del Mundial y ya lo asociamos con el fútbol. ¿Tienen planeado más ganchos, así como algo para hacer simpático el evento?
Totalmente. No puedo hablar de eso, pero van a haber muchas sorpresas que las vamos a soltar todas en enero. En enero vamos a develar la marca oficial de los Juegos, porque ahorita hay una marca que dice San Salvador 2023, pero no es la marca oficial de los Juegos, lo vamos a hacer en un evento muy especial. Hay 4,000 voluntarios que van a estar en la calle, que van a participar en todo lo que es de los Juegos. Seguro les va a encantar la música, los comerciales, el jingle, las mascotas. Todo es muy divertido y yo creo que va a ser muy pegajoso y vamos a tener mucho de qué hablar de todo lo que se está armando alrededor de los Juegos. Incluso la inauguración de los Juegos, estamos en el 2023. Bueno, para los Juegos vamos a estar en el 2023 y la tecnología y todo lo que el mundo nos enseña y nos lleva, seguro que van a haber muchísimos ganchos y buenos ganchos. Buenos ganchos.
Ahora, por supuesto, parte del recuerdo que puede haber de los Juegos es o corre por cuenta de los atletas, ¿no? ¿Cómo está la delegación anfitriona, Yamil? ¿Qué tan optimista eres ahora respecto?
Nosotros no vamos a ganar los Juegos.
No, obviamente
Eso es claro.
¿Y le vamos a ganar a Guatemala?
Hay que ver si va a venir o no va a venir. Todavía no lo sé.
Ok.
Pero, mira, esto es un proceso. Nosotros peleamos por tener los Juegos estratégicamente porque para mí, como presidente del INDES, era una estrategia para hacer que los atletas compitieran en un nivel mayor que unos Juegos Centroamericanos. Para mí, los Juegos Centroamericanos no deberían de ser problema para El Salvador y es por eso que estamos haciendo todo lo que estamos haciendo. Pero ¿cómo llevarlos? Primero, no hubo Juegos Centroamericanos. ¿Cómo acercarlos a unos Juegos Panamericanos? Entonces, la estrategia para mí era, vamos a medir nuestros deportistas en unos Juegos Centroamericanos y el Caribe, que sí o sí El Salvador tiene que estar en todas las disciplinas deportivas. Porque si hubiéramos buscado la clasificación en Juegos Centroamericanos, quizá El Salvador en Juegos Centroamericanos y el Caribe estuviéramos en el 30% de las disciplinas deportivas. Al ser anfitrión y al pedirlo y estar plasmado en el contrato, El Salvador va a estar en todas. Ahora, después de hacer ese análisis, hay que agarrar la pinza y empezar a apostar quiénes nos pueden dar medallas, quiénes nos pueden dar las de oro, las de plata y las de bronce. Soy optimista de que nos va a ir bien en lo que queda. Ya le dije que no vamos a ganar los Juegos. Y también lo importante es que vamos a tener clara la proyección hacia dónde va el deporte salvadoreño.
En este momento, Emil, ¿en cuántos deportes crees tú que El Salvador tiene a nivel panamericano?
¿Panamericano? 8 aproximadamente, de quizá 42.
Okay.
Pero eso no lo va a dar, la medición no la va a dar los Juegos Centroamericanos que vayamos a tener aquí en San Salvador. Porque aparte de todo lo que le hemos metido, la búsqueda de la profesionalización del deporte en El Salvador, aparte de eso, hace una semana atrás o 10, 12 días, aprobamos el primer aporte a todas las federaciones nacionales para su preparación. Un poco más de $1,000,000. Todas las federaciones se les destinó fondos para que empiecen a hacer su planificación a la preparación. Entonces, creo que eso, más otras par de estrategias que vayamos a hacer, Creo que en preparación los atletas y las federaciones nacionales van a recibir alrededor de $3 millones. Eso jamás se había visto para preparar a unos atletas para los Juegos Centroamericanos y el Caribe. Bueno, yo estuve en básquetbol y a nosotros dinero no nos dieron. Nosotros nos preparamos aquí. Pero ahora los atletas van a tener la posibilidad, y ahora que estamos trabajando con el Comité Olímpico, de buscar bases de entrenamiento a nivel internacional para prepararnos de una mejor manera. Que no lo logremos, sí, puede ser que no lo logremos, pero el paso debe de ser, o la misión, o el objetivo debe de ser, que hemos avanzado. Que hemos avanzado.
Okay, avanzado.
Entonces, claro.
En los recientes, en la reciente ceremonia de deportistas del año, vi a Marcelo Arévalo, la gran estrella nuestra del año que va cerrando, campeón de Grand Slam. En junio está entre Wimbledon y en varios torneos. No sé si ha hablado con él, si está garantizada su presencia o va a estar en Wimbledon.
Él quiere estar y se va a preparar para estar, pero aquí las cosas tienen que ser de ambas partes. Nosotros ya estamos peleando sobre la mesa ajustar la fecha que él tiene allá, que pueda competir allá y después pueda, o sea, pueda participar en ambas cosas. Si no se da, yo lo quiero aquí. Hemos conversado con el presidente de la Federación de Tenis. Estamos todos sobre la mesa y sobre el radar de las cosas que queremos. Y obviamente para Marcelo jugar en El Salvador va a haber un estadio nuevo de tenis. Yo creo que esa sensación todo, o sea, es súper mágica. Pero nosotros también como INDES debemos de colaborarle a él para hacerle la vida más fácil. O sea, es decir, si nosotros podemos mover las fechas siendo sede, eso sería lo ideal. No nos han dado respuesta, pero ya está presentada y esperamos de que podamos ajustar fechas incluso en los juegos para que Marcelo esté.
Quiero regresar sobre la pregunta anterior. Terminaba usted diciendo que hemos avanzado.
Sí.
Mi pregunta es, ¿se ha avanzado lo suficiente o cree usted que hay algún aspecto del tema deportivo en el cual hemos sido tal vez indolentes o nos hemos acomodado o ha habido confort o alguna área, ya sea en la área técnica, en el tema de administrativo, planificación?
Yo creo que estamos mal acostumbrados. Para mí, INDES no está cómodo. INDES todos los días es un motorcito, todos los días nos movemos y queremos cosas diferentes. Pero sí hay federaciones cómodas, hay federaciones que ya perdieron el entusiasmo. Los atletas quieren, han vuelto a motivarse, pero sí hay dirigentes deportivos que ya no tienen el deseo o el hambre y ya están cómodos como no sé, como una, no digo que sean ellos, sino que una persona mayor, como dice, ya pasó el tiempo como para volver a hacer algo de lo que hice hace cuando tenía 25 años. Entonces ya no tienen ese deseo y esas ganas. Yo lo he dicho, el momento en que yo pierda la chispa, esa sensación de disfrutar lo que estoy haciendo, es mejor me voy. Y yo creo que uno de los problemas en el deporte es ese. Esa palabra de decir voluntariado y que a mí no me exijan a cumplir las horas, y eso es el mayor cáncer que tiene el deporte salvadoreño. Eso es difícil.
Nos vamos a detener ahí para regresar sobre ese concepto, pero antes vamos a una pausa.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, continuamos en el Wiri Wiri al aire, conversando con el presidente del INDES. Estaba acá revisando los premios de la gala EIGE.
Esfuerzo y Gloria.
Esfuerzo y Gloria. ¿Cuántos premios entregaron?
14, si no me equivoco.
Pues mire, a ojo de buen cubero, 7 deportes se llevaron todos. Entre natación, patinaje, atletismo, tenis, alpinismo, siendo generoso, porque en realidad para mí ahí no es una federación, sino una persona. Baloncesto, a lo que voy yo, y para conectarlo con la última pregunta que hacíamos ya en el primer bloque, ¿qué garantía hay de que este ambiente en el cual los atletas están muy estimulados, en el cual los entrenadores pueden sentirse muy estimulados y en el cual las federaciones tal vez están teniendo un acceso a un financiamiento o a un apoyo o a un acompañamiento del que no habían gozado? ¿Qué tanta garantía hay de que esto incentiva la ambición y no más bien el confort en el que se puede caer alguna federación? No, o la relajación.
No creo que haya, no, porque hay exigencia de parte del atleta. El atleta ya sabe que hay. Antes no había. Uh-huh. O sea, no, y pongo a la intención y al deseo de que Indes quiere ayudar. Y el atleta sabe que la parte económica también está llegando. Ya los atletas ya no son los de antes. Entonces ya el mismo atleta está exigiendo. Y ya hay de una manera un poco de revolución en muchas de las federaciones nacionales. Y hay competencia entre las federaciones nacionales. Cuando te decía de que hay consort, pero ya de ese consort se va a empezar a mover y se va a convertir en una incomodidad de parte del directivo, que va a tener que tomar una decisión de que se va a tener que ir o volver a arrancar motores. El atleta sabe de que si le va bien va a ganar. Entonces, no creo que esto siga pasando lo que hemos venido viviendo. Yo creo que 2023 va a ser un año decisivo para que muchos dirigentes den un paso atrás y otros que se quieran montar en esta buena ola del deporte salvadoreño.
Te quería preguntar por una reciente encuesta de la prensa gráfica. El fútbol sigue siendo el deporte más popular por mucho, pero siempre en un segundo lugar está el básquetbol. ¿Hay un proyecto para cambiar esa tendencia, para potenciar más el básquetbol o para potenciar en el imaginario colectivo otros deportes para que al menos suban en la popularidad?
La pregunta muy bonita, pero voy a tratar de ser breve. El básquetbol siempre ha sido el deporte más popular en la etapa estudiantil y el fútbol siempre ha sido en la etapa mayor. Y anteriormente, ninguno de los dos, o sea, al uno le faltaba lo profesional, o sea, al básquetbol le faltaba lo profesional, y por eso diseñamos en la federación la Liga Mayor de Básquetbol. Y a la parte del fútbol necesitaba ser popular en la parte de las bases. De hecho, no hay bases en El Salvador. O sea, no hay una estructura. Ahí que llega el mejor atleta que veamos por ahí, llegó. Y con ese pensamos que va a ser la estrella en la mayor, en la selección, pero nos enfrentamos a alguien que tiene un poquito de proceso. Para mí, yo lo veo así. Y ahí viene la zancadilla. Nos enfrentamos, nos caemos, nos tropezamos. Vienen los Juegos Estudiantiles. Hace poco, bueno.
¿2023?
¿Qué? Los Juegos Estudiantiles vuelven en el 2023. Tenemos que hacerlo ya. Antes no lo podíamos hacer por la pandemia. Pero yo creo siempre es el mismo tiempo. Yo no, me trabo un poquito porque no quiero meter la pata en hablar de la Federación del Fútbol por todas las situaciones que han pasado.
Pero vamos a hablar.
Yo siempre he dicho, voy a contestar, pero estoy tratando de ser un poco prudente. Siempre he dicho que la ayuda está, siempre he dicho que el trabajo en equipo es la única manera de sacar adelante esto. El básquetbol ha crecido, aunque muchos no lo hayan visto de manera de selecciones, porque el fútbol es el deporte más popular y de hecho por eso es que nos interesa apoyar el fútbol, porque como dirigente deportivo y como presidente del INDES, yo no quiero que al acabar mi gestión me digan yo no hice o no traté de hacer nada por el fútbol. Pero sí te puedo hablar del básquet. El básquet jamás había ido a un premundial, que estoy hablando que es el mundial de nuestro continente. Y en materia en básquetbol femenino, solo en mi administración, que llevo 8 años, hemos ido 5 veces. Nadie habla de eso porque no es el deporte rey, pero hemos ido sub-16, sub-18 y mayores aún. Las chicas acaban de ganar en Esfuerzo y Gloria el premio a la mejor selección femenina porque vencimos a todo Centroamérica y a México se nos escapó por muy poquito. Ya les estamos agarrando el toque a México. Entonces yo creo que todos los deportes, si hay trabajo en equipo, y lo voy a decir de esa manera, si todos aprovechan al INDES que hay hoy por hoy, yo creo que nosotros podemos lograr mucho. Materia de fútbol solo falta eso. Falta respetarnos, que cada quien tiene esa autonomía y aprovechar que todos queremos lo mejor para el deporte salvadoreño. El fútbol puede dar mucho más. Tenemos mucho material fuera del país, tenemos mucho material en el interior del país y sobre todo, que eso es algo de lo que presentamos hace unos días atrás, hay un proyecto ya en la mano en la cual voy a hablar ya el otro año, en los primeros días de enero, pero donde está involucrado toda la parte estructural del fútbol nacional, que es algo que hace falta en nuestro país.
El señor Rodrigo Arias es un defensor de la idea de estas selecciones globales, le llama él, que es simple y sencillamente reclutar talento de la diáspora de primera, segunda, tercera generación, de las que sean. Usted lo acaba de mencionar. Dijo que las respuestas o los talentos están afuera, dijo, afuera y adentro del país.
Sí. De hecho, esa fórmula fue la que hicimos en el básquetbol.
No, correcto,
a mí no me ha dado resultado. He llegado a 6 mundiales continentales o 6 premundiales por hacer eso, una combinación de las dos cosas, pero no puedo dejar de trabajar internamente. Pero el momento, el presente, no está en El Salvador.
Es que a eso le quería preguntar al presidente del INDES. ¿Qué se necesita para que eso sea una política deportiva del país? Porque una cosa es que una federación o varias lo implementen, pero ¿cómo hacer para que haya una transversalidad de esa idea? ¿Es posible, no es posible? ¿Sería transgredir la autonomía de las federaciones, etcétera?
Sí, ya te entendí. Si lo ves como una política de país, y no hace unos meses atrás tuvimos un problema por no respetar las leyes del país, que no las creamos, bueno, este gobierno no tuvo nada que ver más que aplicarla. No se puede. No se puede, porque cuando no hay voluntad al interior de la federación, nos agarramos de cualquier pretexto para meter un problema internacional. Que eso fue lo que pasó realmente. El presidente de la federación de fútbol no quiso aplicar y cumplir ciertas cosas que nos llevó a nosotros al extremo y llegamos a las condiciones que llegamos. Ahora le tocará a este nuevo comité regularizador ver si quiere cambiar esa historia del país. Pero INDES no puede obligar a una federación a tomar decisiones desde un papel o incluso de una sola ilusión que pueda tener el presidente del INDES.
Pero sí podría, consulto, sí podría, por ejemplo, brindar
todo
un servicio de monitorización de talentos
todo
en edad de colegial o universitaria, todo, por ejemplo, en Estados Unidos para todos los deportes.
Todo eso lo puede hacer el gobierno. Incluso darles los fondos. Y yo he puesto como 3 veces este tuit que algunos dicen es que se quiere adueñar del fútbol, pero yo sé que esa gente es maliciosa. No existe en el mundo, en un mundo exitoso o en el mundo un programa de éxito que no estén combinadas las dos cosas. Gobierno y federación. Ustedes pueden revisar. Y es más, hago una apuesta al que me diga, este programa en el mundo es exitoso y no tiene nada que ver con el gobierno. No existe. ¿Por qué? Porque empezando de que 2, 3 cabezas piensan más que una. Segundo, no alcanza el dinero. No alcanza el dinero. ¿La Federación de Fútbol tiene dinero? Pregunto. No. ¿Y a quién se lo va a pedir? A los patrocinadores que ya no confían. Y no lo dice Yamil, que tiene 3 años en la federación, en el INDES. Lo dice la historia de nuestro fútbol, que ha ido perdiendo. Incluso alguien me decía cuando creamos la Liga Nacional de Fútbol, uy, ahora vino él a crear la Liga Nacional de Fútbol y se van a ir los pocos patrocinadores que tiene la primera división. Si a la primera no le debería dar miedo, porque si está haciendo las cosas bien, o si el fútbol estuviera haciendo las cosas bien, o si la selección estuviera haciendo las cosas bien dirigencialmente, ¿miedo a quién le tenemos? Yo lo único que digo es que hay que trabajar en equipo. El gobierno, el INDE, los ministerios, las ONG, los partidos, todos debemos de sumar para que El Salvador salga adelante. Es lo único que digo yo, respetando la autonomía de cada uno.
Respecto a esto de las selecciones globales, hace poco tuvimos en el Mundial la selección de Marruecos, que a mí me pareció un gran ejemplo. Chicos nacidos en Holanda, Francia, Estados Unidos, hay un el portero era canadiense. ¿Qué se puede hacer para que las federaciones entiendan que no es solo, hey, vénganse, porque tenés que...
Hablar bonito.
Tenés que vender un proyecto.
Claro
que sí. No es que El Salvador sea lo más atractivo del mundo.
De hecho, no lo es. Pero futbolísticamente hablando.
¿Cómo lograr?
En los deportes, es raro que seamos la primera opción, a menos que sea de tiro con arco y...
Dije fútbol porque estábamos hablando de eso, pero realmente en ningún deporte somos atractivos. En ninguno. Pero si sabes hablar, yo te voy a decir qué ocupé yo. Yo no quiero... Había un salvadoreño que ahora jugó en la eliminatoria hacia el Mundial de Básquetbol con US Basket, que tenía mamá salvadoreña. Jugué 2 metros 12. Y jugó para Estados Unidos. Yo lo estaba tratando de talonear. Ese es imposible para mí alcanzarlo. Porque él prefirió y tuvo la oportunidad de jugar con US Basket. Pero hay muchos salvadoreños afuera que no va a tener la oportunidad de jugar por el país donde él nació. Y hablo solo como ejemplo de Estados Unidos. ¿Dónde crees que es su mejor opción para él venderse para una beca universitaria, para conseguir trabajos profesionales? La mejor vitrina es El Salvador.
Ser seleccionado de cualquier país.
Hablando de nuestro país, del Salvador. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que aquí les mentimos, que aquí les engañamos, que no les damos las condiciones, que somos egoístas. Y cuando hablo de egoísmo es...
¿No estás hablando solo de fútbol?
No, aquí ya no. Estoy hablando de todos los deportes.
Okay.
A mí, por ejemplo, tenemos en el básquetbol a Kim Villalobos. Hoy juega en NCAA División 1. Y ha sido invitada para la WNBA, para un camp ahorita, final de año. Esa niña, el papá es de la Unión. Nosotros fuimos a hablar con ella. Yo personalmente agarré un avión y me fui a Estados Unidos a sentarme en la casa del papá a hablar con él y que le convenciera de que jugara para El Salvador. El sentimiento estaba ahí por El Salvador. Pero preguntémosle al papá, nunca le he fallado en lo que la niña necesita. Pero hay momentos en que vemos, y es de la misma cara del deporte, no importa, ahí que se venga como sea, el avión lo dejó, las maletas lo dejó, no lo vamos a traer, las condiciones donde dormir no son las adecuadas, y al final El Salvador se va promoviendo de una manera que a la gente no le gusta y se va vendiendo de una manera mala, y eso se va replicando, la gente lo va conociendo y al final no quieren venir, pero yo creo que El Salvador fácil arma en todos los deportes, incluso el básquetbol se ha quedado lento, 3 selecciones. Solo con los hermanos lejanos que hay ahí, en Estados Unidos, en todos los deportes, hay hijos de padres o madres salvadoreños que perfectamente pudieran jugar con nosotros.
¿Cuántos casos más o menos crees tú que hay de atletas en esas condiciones que van a participar en los Juegos Centroamericanos y el Caribe por El Salvador?
Bueno, solo en básquetbol te voy a hablar que lo tengo, son por lo menos 3 o 4 en femenino y en masculino. Ahora, solo yo he pasado a las federaciones nacionales como 37 o 38 atletas que es escauteado, que tienen buenos números en Estados Unidos. ¿Y quieres que te diga algo? Por eso es que sé que es así. Hay federaciones que no los han registrado todavía, que no se han contactado con los padres de familia. Y es que los números son así. Algunos dicen, es que no le voy a quitar una oportunidad de alguien de aquí, que es válida. Es válido, pero yo prefiero traer el de allá para que el de aquí sepa a qué nivel tiene que llegar y que gane el mejor, si el deporte es competencia. Pero hay federaciones, varias federaciones, que no han ni siquiera contactado y yo no lo pude hacer. ¿Por qué? Porque volvimos al... esta es mi idea como país, pero yo no soy el presidente de esas federaciones. Y si yo me meto, ¿sabes lo que va a pasar? Ya tengo una denuncia de la internacional, una supuesta una amenaza de suspensión al país y empezar todo un caso Entonces, por eso es que Indes, hay que entender que Indes no hace deporte y no se involucra en la gobernanza de las federaciones. El Indes es facilitador y creador de buenas condiciones para la práctica deportiva en nuestro país.
Usted quiere hablar de fútbol.
Ustedes quieren hablar de fútbol.
No, fíjense que hemos quedado un poco cansados todos, creo, de hablar de fútbol. ¿O no?
Es el deporte ley, así es que al final terminamos siempre hablando de fútbol.
Así es que vamos a hacer una segunda pausa y vamos a hablar estrictamente, ni siquiera de fútbol, de la Federación de Fútbol. No le cambie.
Andariego y a mí ninguno me aterra. Cuando saco mi machete se pone a temblar la tierra. Ayer peleé con el diablo, que dicen disque es muy bravo. Le pegué una machetera que yo me quedé asombrado. Me tiré el carriel para atrás y el poncho me lo canté. Y del primer machetazo la cola se la boté. Continuamos la pelea y antes que la gente viera, con la punta del machete le pinté una calavera.
El que no quiera creer ni me quiera parar bolas,
que se acerque para acá que yo le muestro la cola.
El que no quiera creer ni me quiera parar bolas,
que se acerque para acá que yo le muestro la cola.
Claro.
Opa. Por la sombrita, así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Uy, 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 uy. Y esto es para Roberto y Josefina. Ay, 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 ay.
Bueno, vamos al último bloque del Wiri Wiri al aire. Estamos conversando con el presidente del Indes. Hemos hablado, pues, un poco de todo, pero tenemos que abordar el tema de la Federación Salvadoreña de Fútbol. ¿Cómo está en este momento la comunicación del Indes con la Comisión Regularizadora?
Cero. No hay comunicación. No conmigo. ¿Qué te puedo decir?
Ni con el Indes.
No. No hay. No hay comunicación alguna. Nosotros sí notificamos, por ejemplo, los $60,000 que le asignamos a la federación, que no han contestado si los van a usar, no los van a usar, si los van a devolver, si no quieren que nos metamos. Pero como lo dije, todo va parejo para todo el mundo y ellos son autónomos y van a decidir si lo usan o no lo usan. Pero no hay comunicación, en absoluto.
¿Es la primera vez en tu gestión que el Indes le ofrece a la Federación de Fútbol presupuesto?
No. Hugo Carrillo me dijo rotundamente que no quería. Incluso
¿es
yo
el mismo monto que le ofreciste
no,
a la
no, porque
gestión?
Eran cosas diferentes. Uh-huh. Estos 60 mil que le ofrecimos a la Federación de Fútbol en unas notificaciones para la preparación hacia los Juegos Centroamericanos y el Caribe, que no estaba anteriormente.
Yeah, okay.
Pero a Hugo Carrillo le dije, le ofrecí bases de entrenamiento para la selección. Acabamos de hablar de un tema del scouting de jugadores. Le dije, podemos ir a Estados Unidos, nosotros lo pagamos. Escoja tres lugares donde quiera ir y nosotros pagamos eso y haga una visoría. Yo no, nadie de Indes va a ir. Háganlo ustedes, pero es una manera y bueno, ya lo discutimos anteriormente.
Pero entonces, el Indes le ha ofrecido a la FESFUT $60,000 para la preparación de las selecciones a los Juegos Centroamericanos y el Caribe.
Como primer aporte, sí.
Y no ha habido respuesta hasta
no,
el momento.
Ninguna. Vamos a ver en enero qué sucede y vamos a mandar una carta para que, porque si no lo van a usar ellos, se lo vamos a destinar a otras personas. Pero nosotros sí vamos a hacer el conocimiento de toda la población si lo recibieron o no lo recibieron. Hay que ser transparentes.
Hay tirantes entonces
¿Cómo?
¿Hay tirantes? ¿Hay malestar? O hay,
no, yo creo que no.
¿O hay...?
No, no, no. Humberto ha sido muy respetuoso cuando se refiere al INDES.
No, me refiero al INDES.
Y nosotros hemos sido respetuosos al referirnos a la federación. Yo simplemente estoy respondiendo una pregunta. Y la pregunta, ¿hay comunicación? No, no ha habido comunicación. ¿Hemos asignado presupuesto? Sí, hemos asignado presupuesto. Y aunque no lo asignáramos, y como pasó en el caso de Hugo Carrillo, nunca nos dijeron no haga lo que estamos haciendo por las de playa, que también es un tipo de inversión que se hace.
Sí.
Entonces, eso lo hacemos directamente. Rudy Gallo firma todos los balances y toda la documentación y todos los reportes deportivos que hay que presentar al INDES para respaldar la erogación de fondos que va directamente a los atletas porque la ley no lo permite. Pero en esta ocasión, como hay cero comunicación, no sabemos si hay que ir arriba, abajo, izquierda, derecha, no tengo nada.
¿Te arrepientes?
¿De?
¿Del orden en el que ocurrieron las cosas?
No.
¿O crees que esa era o no había otra opción?
No había otra opción y no me arrepiento de nada de lo que pasó. Sabía que iba a suceder desde la reunión que tuvimos con Infantino, que había una posibilidad. Me preparé para jinetear eso. Sí, no me esperé la reacción de la gente. No me la esperé. Pero no me arrepiento.
¿Te refieres al público?
Sí, público. Público, a la población en general. Okay. La mala intención que hubo de ciertas personas para mantenerse en el poder del fútbol. Impulsaron a aficionados que, lo digo hoy con mucha tranquilidad, no entendían lo que estaba pasando realmente. Yo no puedo tratar de destruir un deporte donde yo he sido y he vivido toda mi vida del deporte y no económicamente, porque aquí en El Salvador me han quedado mal económicamente. Yo ganaba muy bien jugando básquetbol afuera. Cuando vine aquí, mi frustración deportiva, y hoy estoy tratando de que los demás atletas no reciban lo que yo recibí. O sea, nada. Al contrario, me restaban. Me acuerdo, perdón, el collage, que mi papá me decía, no sé para qué sigues haciendo eso, pero sí era mi pasión. Y al final me tocó irme retirando de lo que hacía y Dios, ok, estoy aquí. Pero bueno, eso es otro tema. Pero no me arrepiento, era lo que no había otra manera. Acatamos una orden de parte del tribunal, que el tribunal, obviamente, yo sí hablé con el tribunal, yo sí hablé con el fiscal general de la nación. El tribunal actuó, tenía su autonomía y nosotros lo que hicimos fue cumplir. Si me tocó poner el pecho, me tocó ponerlo.
¿Qué peligros para ti suponía, qué peligros advertías en que se llevara a cabo la elección, la frustrada elección del Comité Ejecutivo 22-26 de la FESFUT?
No entiendo muy bien.
Que finalmente no se llevó a cabo.
Es que eso yo lo dije, iba a haber un apagón. Pero te voy a descontar dos cositas. El tribunal... El INDES no pudo hacer nada, el INDES como tal hubiera podido actuar hasta que se consumara esa elección.
Exactamente.
O sea, hubo un apagón antes porque el tribunal, que es una institución autónoma, tomó decisiones. Claro, yo presenté documentaciones y todas las denuncias que me presentaban a mí, yo las repliqué y hice el oficio. El tribunal advierte, sanciona y pone una medida cautelar. INDES en ese momento no había hecho absolutamente nada más que las denuncias. Pero ya estábamos listos para lo que sucedía porque ya sabíamos que Hugo Carrillo lo hizo público, toda la vida lo tenía público, iba hacia la elección. Lo que hubiera sucedido es que al llegar el momento no habían credenciales porque se estaba incumpliendo la ley. Y si yo entrego unas credenciales, el que estuviera con problemas legales y judiciales hubiera sido yo. Entonces, sí o sí, el problema lo íbamos a enfrentar. Lo que sucedió es que nos enfrentamos a ese problema creo que 14 días antes o 12 días antes. Eso fue lo que ocurrió. Ahora
fue de hecho, fue muy poquito antes.
No sé cuánto era la elección, 18, 16.
Sí, creo que la misma semana.
Fue la misma semana.
Sí. No, sí, pero eso lo actuó el tribunal.
Exacto.
Sí, claro. La credencial de la CESU se vencía el 31 de julio o 30 de julio, los últimos días de julio. Ajá. Por eso es que te digo, el donde INDES hubiera tenido algo que ver era cuando hubieran llegado al INDES. Mire, nosotros hicimos esta elección y hoy... queremos la credencial, yo hubiera dicho, o el registro hubiera dicho, no, nosotros no le vamos a entregar. Entonces no hubiera podido operar. Pero lo contrario es que viene Humberto, la comisión regularizadora, nos hace la solicitud y en menos de 24 horas ya la tenía. Entonces, ¿qué malo que... Y ojo, tengo que decirlo de esta manera. Una persona que lo respeto, le deseo lo mejor, pero su inclinación política todos la conocemos. Yo no me involucro, pero lo que trato de decir solo para resaltar es que se la entregamos. Es decir, nosotros no teníamos ningún problema ni con el fútbol ni con nadie. Solo era la advertencia de 2 años y medio de que, señores, solo respeten la ley. Si hubiera venido Hugo Carrillo, yo sé que lo sabe y hoy debe estar arrepentido, hubiera llegado, hubiera presentado los documentos, nosotros hubiéramos dado su credencial y no hubiera ningún problema y quizá él fuese hoy por hoy presidente de la Federación de Fútbol.
Yo a eso quería llegar.
Esa es la realidad.
A eso quería llegar porque creo que la celebración de la elección, que al final no se pudo llevar a cabo, eso sí habría tenido unos efectos muy difíciles de revertir porque habría creado una situación que yo no sé cómo se habría atajado. ¿Cuál? Con unas autoridades electas por la Asamblea del Fútbol, pero sin ninguna representación ni legitimidad jurídica en el país.
Pero es que hubo,
eso habría sido muy, mucho más complicado de resolver.
Pero por eso el tribunal actuó, porque hubieron muchas denuncias en el proceso que Hugo Carrillo se hacía loco y lo secundó la CISA. Porque la CISA conoció en las reuniones que tuvimos aquí en San Salvador de todo lo que estaba sucediendo. Ahora, con las conversaciones con la CISA, nunca tuvimos un problema más que el orden del tiempo para ellos cambiar lo que ya el tiempo había avanzado. Es decir, llamar a modificación de los estatutos ya no les daba tiempo. Entonces decidió la CISA. A veces yo me río y yo digo, quizá la CISA ya no quería ni a Hugo Carrillo, porque dejó que el tiempo avanzara hasta que ya no había forma de maniobra. La CISA sabía que esto iba a suceder. ¿Y cómo? ¿Eran adivinos? Yo se los dije, no, si los tiempos mismos te decían, si la gobernanza no cambia en los países, es igual. No tenían tiempo para cambiar los estatutos y dejaron que el tiempo siguiera. Y al final llegó lo que pasó. Pero bueno, bueno, malo, lo que sea, hay que mirar hacia adelante.
Fue un mal timing lo de la Liga Indes, porque siento que mucha gente se confundió y dijo, ah, estos quieren poner su liga. No digo que sea cierto, sí. Digo que eso se dijo muy, muy
puede
dijo
ser, mucho eso. Puede ser, pero nosotros habíamos anunciado la liga desde el año anterior, en noviembre. Fue un mal timing que así sucedió, pero no una mala planificación de parte de Indes. Nosotros anunciamos en noviembre que venía una nueva liga en El Salvador. Después incluso presentamos alguna información, pero la gente pensó por el choque, el mal timing, y pensó que la liga venía a sustituir a la primera división. Eso sería absurdo. Al contrario, aquí necesitamos mucho más ligas de todas las categorías. No hablo ligas mayores, de todas las categorías para que tengamos base.
Esa fue una de las cosas, yo creo que fue de los contenidos más o de las percepciones más nocivas y repetidas que hubo en esos días. Y hubo otra por la que también te voy a preguntar, de modo retórico, pero creo que es importante que tú también te pronuncies al respecto. Se dijo, se cuestionó la independencia del tribunal.
Sí.
Y se decía, no, pero si ahí todos los que están relacionados con la política y los manipula Yamil aquí, Yamil allá. ¿Qué tan independiente es ese tribunal?
100% independiente. Y te voy a explicar rápido y sencillamente. Está en la Ley General de los Deportes. El tribunal se hizo una elección donde participaron todas las federaciones nacionales y esa elección fue abierta al público, abierta a los medios de comunicación y todas las federaciones y asociaciones deportivas podían proponer su candidato o la persona podía lanzarse como candidato de formar parte del tribunal y todas las federaciones, incluyendo el fútbol, que no tenía problema en ese momento, pudieron votar por escoger a las personas que estuvieran en el tribunal. ¿Qué voy a influir yo ahí? Claro, como en todo lugar del mundo, yo puedo conocer a algunos porque todos nacen de las federaciones nacionales, pero que es autónomo, es 100% autónomo. La ley dice incluso, que le estoy pensando pasar una iniciativa, dice, Indes debe darle un local, un número de teléfono y pagarle a la secretaria.
Del tribunal.
Lea la ley, o sea, no me creas a mí. Andá a la ley y busca la creación del tribunal. Y me uní, yo digo, ¿y por qué le tenemos que pagar a nosotros si es autónomo? Pero como te digo, las leyes aquí del deporte fueron creadas sobre la ley de creación del INDE. Después vino la ley. Sí. Entonces le van metiendo cositas y esto es efecto mariposa. Colocaban una cosa, cambiaban los... Y eso lo hizo la correlación de la asamblea anterior, no lo hizo esta.
Como moraleja de todo ese episodio, que creo que ha sido pues un proceso muy largo, ¿no? Pasamos, ¿qué? 2 años hablando de eso, probablemente.
¿Cuántas veces lo repetía yo?
No sé.
Desde el 19.
Pasó muchísimo tiempo. Ese asunto fue en una cámara muy lenta. ¿Cuál crees, Yamil, que debe ser de cara al futuro la posición del INDE sobre el fútbol? Porque al final la percepción de que el fútbol merece un tratamiento especial sigue instalada entre mucha gente y entre muchos sectores.
¿La posición de qué?
La idea de que el fútbol merece un tratamiento especial, es que necesita, diferente.
Lo necesita.
¿Estás de acuerdo?
Sí, pero depende de lo que tú quieres decir. El fútbol no puede, sí puede tener un trato especial, pero no fuera de un marco legal donde todo es, el deporte está involucrado. El trato puede ser, démosle más fondo al fútbol, claro. Démosle más fuerza al fútbol, claro. Y sin violentar la autonomía, claro, igual que a ninguna. Sí, pero tú no puedes ir a crear una isla solo para el fútbol.
Pero ¿y qué tal si la comisión te termina pidiendo, no a ti, pues le termina pidiendo al Estado, un traje a la medida, jurídicamente hablando?
Sería absurdo. Esa es mi postura. Yo no tengo nada que ver con lo demás. Pero es absurdo.
¿Puede pasar o no puede pasar?
Incluso Carrillo trató.
Carrillo ya...
Sí,
¿puede,
trató.
¿O no puede pasar que esta comisión...
Puede pasar que ellos propongan, claro, eso queda ingenio de todos. Que vaya a pasar, si me piden el concepto y visto bueno de parte del presidente del INDE, digo que no. O cambien a todo el mundo y démosle tratos especiales a todos. Yo vengo de una federación, te lo voy a cambiar.
¿Crees tú que se avanzó o puede ser que volvamos al punto de partida?
Eso va a depender de Humberto como presidente de la regularizadora, no depende de mí. Yo estoy para ayudar en lo que pueda ayudar. Pero te la voy a cambiar porque no me quiero quedar con esa duda. Algo que le dijimos a la FIFA también. Yo te hago una pregunta. ¿Y por qué tenemos que cambiar todo legalmente, estructuralmente y crearle un paraíso a la estructura del fútbol? Ni que también que estuviéramos. ¿Por qué?
No hay ninguna razón.
Entonces, voy a sumarle esto. A la FIFA le dijimos, díganos ustedes a qué ley o a qué forma de gobernanza, gobierno, fútbol de Europa, que es lo mejor, quiere que nosotros nos homologuemos y nosotros hacemos eso.
Andorra, Suiza,
no,
Alemania, la que
no,
querrás.
La que, España,
ninguna contempla eso.
Ninguna. No, todas ninguna. Son invasivas sobre el fútbol. Nosotros aquí somos un lindo gatito. Todos allá son leones hambrientos. Y la FIFA ahí no dice nada. Literal, y termino porque quiero subrayarlo. Le mencionamos a la FIFA, si ustedes creen que nuestra ley, después de explicar y explicar, es invasiva, ok. No hay ningún problema. Díganos ustedes, porque queremos ser exitosos, a qué país de Europa ustedes digan que peguemos esos estatutos y lo agarremos. Lo que no podemos hacer es aquí crearle un paraíso a la CESUD. Porque yo soy el primero que se va a poner, porque yo soy presidente de la Federación Salvadoreña de Básquetbol. Y voy a pedir las mismas condiciones. Entonces ya no voy a tener yo como presidente del INDES un problema, que es el fútbol, aunque la magnitud que lo tenga. Voy a tener 55.
Así es. Muy bien. Yamil, gracias por tu tiempo. Creo que a la audiencia le ha servido también escuchar muchos de estos conceptos. Y ojalá que mis muy malas ideas acerca de que esto puede haber sido una vuelta de 180 grados sean equivocadas.
Ojalá que no. Yo tengo mi esperanza hasta que se acabe.
Así es.
Siempre voy a estar dispuesto a colaborar. No nos interesa tener injerencia sobre la Federación de Fútbol, ni por ninguna federación ni asociación deportiva. Queremos colaborar, queremos ayudar. Para mí, el éxito es que todo el deporte salvadoreño sea exitoso. El éxito de la CESUD también será mi éxito y el goce de todos los salvadoreños. Feliz año nuevo para todos. Que Dios los bendiga.
Formidable. Nos vamos, señor Rodrigo Arias.
Vamos.
A todos ustedes, que disfruten de este día jueves.
Por la sombrita. Así nos vamos. algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!